Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Echamos un vistazo al panorama internacional porque se agrava la crisis política en Italia y todo apunta a unas nuevas elecciones. Los partidos de la coalición le han dado la espalda al primer ministro Mario Draghi en la moción de confianza celebrada en el Senado y hoy el todavía primer ministro le va a comunicar su renuncia al jefe del Estado, Sergio Mattarella. Danos más detalles, corresponsal Eva Fernández.
Lo sucedido en las últimas horas ha dejado muy tocada la imagen de Italia y el espectáculo comienza ahora. Mario Draghi acudirá hoy ante Mattarella tras finalizar en la Cámara de Diputados el proceso parlamentario. Un detalle de respeto por parte de Draghi que formalizará finalmente su dimisión irrevocable y podría suceder que o bien Mattarella le encargue buscar otra mayoría parlamentaria para agotar la legislatura o que el jefe de Estado otorgue esa misión a otra figura técnica o que en tercer lugar convoque elecciones anticipadas, que ahora mismo es la opción más probable. Berlusconi y Salvini ven con buenos ojos el adelanto electoral que podría celebrarse a principios de octubre y que beneficiaría a su socia electoral Giorgia Meloni, quien se convertiría en la primera fuerza del país según la mayoría de las encuestas.
En España, atendemos a lo que afecta al bolsillo. Hoy el precio de los combustibles se sitúa por debajo de los 2 euros en nuestro país. Es una buena noticia teniendo en cuenta la tendencia que llevábamos los últimos meses. Tanto la gasolina como el diésel se van a situar en 1,90. Por su parte, hoy el precio de la electricidad también baja y se sitúa en los 225,90 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves los etarras Miquel Ancha y Amboto tendrán que acudir a la Audiencia Nacional para responder por su responsabilidad en el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco. La declaración se produce gracias a una querella presentada por Dignidad y Justicia. Daniel Portero es su presidente y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Podrá abrir la puerta al resto de concejales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque la cúpula de ETA ordenó matar concejales, sobre todo del Partido Popular, pero también centenas de actos de terrorismo, de intentos de asesinato, como el de José María Aznar. Es clave la declaración mañana de Ancha y Amboto. Son responsables por comisión, por omisión, por dominio de la organización terrorista ETA.
Y en los deportes, la selección española femenina se despide de la Eurocopa de Inglaterra con la cabeza muy alta tras perder en la prórroga contra la anfitriona por 2-1. Ha sido un partido no exento de polémica por el primer gol marcado por Inglaterra. Así se ha referido a él la jugadora de la selección, Mariona Caldentey.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan, porque creo que estos partidos son detalles. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla. A Irene le dan un codazo en la cara, es gol, pitan el partido en un córner, da rabia porque lo pones todo, lo intentas y contra eso no puedes hacer nada.
En el partido Esther adelantó a España al comienzo de la segunda parte, pero un gol justo antes del final bloqueó todo lo conseguido. En la prórroga, el gol de Stenway acabó con nuestra participación en esta Eurocopa. En el Barça hoy se ha presentado a Lewandowski, que ha dicho que está en el mejor sitio para ganar y que tiene hambre de goles. En el Tour de Francia, hoy Pogacar ha sumado su tercera victoria en este Tour, pero solo puede recortarle 4 segundos de bonificación al líder Vingegaard. La etapa de hoy será el cierre de la alta montaña con un plato fuerte. Tendremos 2 puertos de categoría especial y un primera. Tienes más información en COPE.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos ahora mismo la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 21 de julio de 2022. Nosotros seguimos haciendo radio en directo y seguimos comprometidos con nuestro compromiso, no tocar la política en este programa de radio, alejarnos de ese tema, más que nada porque a partir de las 6 y en cualquier momento nos están disparando con la política y con esas decisiones de los políticos que muchas veces no estamos para nada de acuerdo con ellos, y lo que nos fijamos es en historias que también suceden y que no tienen el protagonismo que tienen otras noticias que consideramos en este programa de radio que son como más negativas. Así que nosotros a lo nuestro, que nos va bien y no nos podemos quejar. Y yo creo que como todas las mañanas, pues te lo digo muchas veces, ¿no? Me gusta traerte pues esa historia que de alguna manera puede permitirte empezar el día con la mejor energía, con esa calle positiva con la que busco llevarte a conocer testimonios de gente que marca la diferencia. Y es muy bueno saber de la existencia de personas que buscan pues la manera de ayudar a quien de verdad lo necesita y de echarle un cable a quien lo está pasando mal. Personas que no se conforman con sus logros, sino que buscan la manera de ir más allá y con un gesto que, por pequeño que sea, pues tratan de transformar la realidad de aquellos que solo necesitan eso, ¿no? Pues un poco de compañía y de ánimo. Te estoy hablando, por ejemplo, de Jesús Marquina. Jesús Marquina es manchego, que como chef ha sido galardonado 5 veces en su vida como campeón del mundo de la pizza, pero que a día de hoy es protagonista de esta primera calle positiva por su labor de solidaridad. Resulta que este famoso pizzero lleva 6 meses trabajando en su proyecto. Se podría decir que es el nuevo proyecto de la pizza solidaria, una iniciativa con la cual pues busca brindarle una sonrisa a los pequeños que se encuentran hospitalizados en tratamientos oncológicos, ya sabes, los relacionados con el cáncer. Y Jesús lo que ha creado ha sido una versión del famoso juego 4 en raya, pero en este caso dibujando sobre una deliciosa masa de pizza que está cubierta de Nutella, pues un tablero con salsa de coco y sobre el cual los pequeños podrán jugar con fichas de fresa y de plátano. Resulta ponedor que, como asegura Jesús, a los pequeños hospitalizados la quimio jugando se les pasa volando. Y por esa razón, su iniciativa también pretende regalar triciclos y juguetes a todos esos niños hospitalizados para que mientras reciben el tratamiento pues puedan por lo menos tener una sonrisa en la cara mientras juegan al mismo tiempo que combaten su enfermedad. Bueno, este es el primer proyecto solidario del chef y lo ha hecho en conjunto con la Fundación Juegoterapia. Y te aseguro que es muy gratificante ver cómo las personas dirigen sus capacidades y talentos para contribuir en causas tan buenas como lo es ayudar a los demás. Así que desde Poniendo las Calles te digo que me alegra muchísimo ver que España está llena de personas como Jesús, que más allá de su éxito, pues buscan echar una mano a quien lo está pasando mal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En este momento hay mucha gente que está intentando dormir. Permanece atento porque te vamos a contar algo que te va a venir muy bien conocer. Pero también hay un montón de gente que está trabajando. Hay mucha gente que está en la carretera. Hay muchos vigilantes de seguridad escuchándonos en las garitas con su uniforme pasando muchísimo calor. Porque me he enterado que muchos de ellos de madrugada les desconectan el aire acondicionado. Me parece una auténtica aberración. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, al igual que a nuestros policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil. Bueno, pues atención, porque hoy vamos a comenzar hablando del insomnio. Que digo yo que qué frustrante es querer descansar y no poder. Esto es un problema muy habitual en nuestro país, que además está provocado por muchas causas, las cuales desconocemos. Pero David Jiménez, autor del libro El mal dormir, pone hoy las calles con nosotros para, bueno, contarnos en detalle el porqué de este asunto. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tú qué tal duermes cuando tienes estos horarios un poco regulados?
Bueno, los horarios pues obviamente me han cambiado mucho al llegar a Poniendo las Calles, pero yo trato de dormir bastante y siento que últimamente con este nuevo horario estoy durmiendo más que como dormía antes, porque me preocupo más por el sueño. Entonces digo, tengo que dormir mis 6 horas o mis 7 horas reglamentarias para poder rendir en Cumpliendo las Calles.
Es que es verdad, hay un montón de gente que necesita un mínimo de horas. Hay gente que con 5 horas les va muy bien y hay gente que duerme 8 y no le ha servido de nada. Pero bueno, dentro de nada vamos a hablar sobre el insomnio y va a ser súper interesante porque hasta ahora la cantidad de ponedores que nos siguen precisamente porque no concilian el sueño. Y estos días hemos notado un incremento importantísimo de audiencia, más que nada por el calor. El calor a mucha gente le está impidiendo dormir. Con lo cual vamos a ver el punto real de por qué la gente no está durmiendo a lo largo del año, y David Jiménez nos va a ayudar, pues desde su punto de vista experto, pues por qué está sucediendo esto. Lo mejor de todo es que no es el único tema que vamos a tratar hoy en Poniendo las Calles.
Claro que no, porque como cada jueves en Poniendo las Calles nos vamos al cine. En este caso, nuestro crítico en COPE y en 13TV, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos. Hoy nos va a contar la historia de El violinista en el tejado, el musical de Norman Jewson. Y es que, Pulpo, ¿quién no ha escuchado la banda sonora de esta obra? Sí. Jerónimo viene dispuesto una semana más a dejarnos con ganas de ver este film y, como siempre, seguro que lo acabará consiguiendo.
Uh-huh. La verdad que nos emociona muy mucho cómo nos va pues desgranando cómo se hizo una gran película, por qué se hizo, lo que recaudó y, sobre todo, cómo ha quedado impregnado en nuestro corazón esas películas que nos va presentando aquí jueves tras jueves en Poniendo las Calles. También nos sorprende mucho las temperaturas que vamos a tener en cada uno de los días al que le ponemos las calles. Yo no sé cómo viene la jornada en el día de hoy, menos mal que tenemos en el equipo a Rubén, que siempre nos echa un cable para entender cómo viene la jornada. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo nos tienes que, no sé, cómo nos vas a alertar de cómo viene la jornada?
Pues un poco de todo, más o menos como ayer, cambios no muy significativos y el calor va a seguir apretando fuerte. Para empezar, las temperaturas máximas van a subir en la mitad norte peninsular y se va a notar sobre todo en el entorno del Alto Ebro, mientras que van a bajar un poco en el oeste de Andalucía. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, subirán en zonas del centro, en el oeste peninsular y en Canarias, y como digo, por lo demás, tendremos muy pocos cambios y el calor va a seguir fuerte. Va a haber un panorama nuboso o con intervalos nubosos en el norte de Galicia y en el Cantábrico, donde puede caer alguna lluvia débil o llovizna en la mitad oeste del área, y también se espera que haya nubosidad baja en el entorno del estrecho, en el norte de las Canarias montañosas y por la mañana en el litoral sureste. Y por la tarde, a medida que vayan pasando las horas, va a haber nubes de evolución en áreas montañosas del noreste peninsular, sin que se pueda descartar que caiga también algún chubasquillo o tormenta en los Pirineos. También puede haber calima poco espesa en Canarias y quizá en el suroeste peninsular, Ceuta y Melilla, y como siempre recordamos, cuidado con los intervalos de viento fuerte del noreste en el extremo oeste de Galicia y en las Canarias occidentales, también con el levante en el estrecho y con el viento del noreste en el resto de Galicia y Canarias, el Cantábrico occidental y el litoral sureste.
Bueno, resumido es que más calor, la misma sensación de agobio y de querer que refresque ya un poquito, que también nos lo merecemos, ¿no, Rubén?
Sí, sí, total, ya esto estará a más de 30 grados por las noches o sí, rozando los 30 grados, sí. Cuanto antes se pase y termine, mejor.
Sí, se nos está haciendo un poquito bola ya tanto calor. Sí, bueno, hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, la certificación de que ya eres un ponedor en toda regla. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Llamar a este estudio, llamar a Poniendo las Calles, entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo las calles tú cada día, pues, a las jornadas que vamos descubriendo aquí en la COPE. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo, ¿qué haces?
Mira, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Dónde estás ahora mismo tú?
Pues ahora mismo trabajando aquí en un hotel en La Carihuela, en Málaga.
¡Ay, qué grande! ¿Y estás con la mascarilla puesta ahora mismo?
Ahora mismo, si te sincero, no, porque estoy solo. Claro. Está todo el mundo acostado, estoy solo y me la he quitado.
Ah, muy bien. Escúchame, ¿cómo está yendo la noche? Porque tú te dedicas al mundo de las vigilancias.
Sí, pues la verdad que bien. Algún chavalito joven que...
¿Qué ha pasado?
Está de fiesta en la habitación, molesta a los huéspedes de al lado y eso, pero vamos, se le avisa un poquito de que bajen el volumen y tal, y intentamos ser un poquito permisivos.
Buenos días, felicitaciones a todos por vuestro programa. Me ha servido, además de estar pues con una operación bastante complicada y 15 días ingresada, y me ha venido fenomenal la radio.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión. ¿Dónde estás ahora mismo?
No, voy en el coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ahora mismo, ¿dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Justiniana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Tú puedes hacer lo mismo en el día de hoy y el diploma llevará tu nombre. Así que venga, te animo a que nos llames y que entres en directo para que te conozcamos un poquito mejor. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy es la pregunta que hemos lanzado a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Yo creo que algo que nos asemeja a todos los ponedores es lo poco que podemos dormir. Siempre vamos al revés que el resto. Tú, por ejemplo, ponedor, ¿cuándo duermes? ¿Duermes bien? ¿Cuándo procuras dormir? Tendremos a experto enseguida.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Siquiera diferente estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo.
De Marco Antonio Solís en la versión de los mexicanos también, Maná, y la cantidad de versiones que ha tenido esta canción. Recuerdo haberte puesto aquí en alguna ocasión la versión que hizo Rocío Jurado y nos volvió locos y nos emocionó a todos los ponedores, que escribisteis cientos de mensajes en torno a lo que os había movido el corazón. esta canción en la versión de Rocío Jurado. Bueno, pues hoy he elegido esta versión de los Maná, que fue, yo creo, que la versión que popularizaron para unas generaciones posteriores y unas generaciones, pues, gente mucho más joven y les entró perfectamente los sentimientos. Me gusta mucho. Son las 4:20, hora ya menos en las Islas Canarias. La verdad, Guillermo, que es una gozada poder leer tantísimos mensajes, tantísimas respuestas a la pregunta del día, más que nada porque hoy vamos a hablar del dormir, del descansar. Enseguida vamos a tener a un experto, pero claro, cuando le preguntas a los ponedores que cuánto duermes, sí, si duermen bien, si cuándo es el momento en el que procuran dormir, claro, salen cientos de mensajes y los ponedores los comparten a través de nuestro Facebook.
Exactamente, Pulpo, ya tenemos 280 comentarios y casi 350 reacciones a la pregunta que has lanzado en nuestro Facebook, nuestro uh-huh. Facebook barra poniendo las calles. ¿Cuánto duermes? ¿Duermes bien? ¿Cuándo procuras dormir? Y es que sabemos que este es un tema que le gusta mucho a nuestros ponedores, o uh-huh. un tema del cual nuestros ponedores tienen en común, porque muchos de ellos pues están pegados a poniendo las calles, precisamente porque es poco lo que duermen o tienen problemas para conciliar el sueño. Y tenemos uh-huh. este mensaje que nos envía Enrique Balsera, que dice: yo todos los días me despierto a las 4 de la mañana y ya me engancho. Me encanta escuchar de fondo al Pulpo y a todos los ponedores. En total duermo unas 5 o 6 horas. Por eso soy uh-huh. ponedor.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay que dormir más?
Hay que dormir un poco más. Nos escribe en este momento en vivo Olvido Escudero Pérez y nos dice: duermo fatal, os oigo todas las noches. Gracias a vosotros paso esas horas más tranquila. Un saludo muy especial para Olvido, quien nos está escuchando en este momento.
Claro que sí. Pues un abrazo, más mensajes, Guillermo.
El mensaje de Isabel González Taboada, quien nos dice: unas 5 horas me suelo despertar para escucharte, Pulpo. Mm. Precioso programa.
Uh-huh, muchas gracias, qué bien. Oye, más mensajes, me gusta. Por lo menos el tono, el tono que estás empleando y lo que nos están contando los ponedores es súper gratificante.
Claro que sí, es que es un tema que nos une a los ponedores, porque muchos mm. estamos despiertos a esta hora y estamos todos o tratando de conciliar el sueño o madrugando para empezar una jornada. Pero tengo este mensaje, Pulpo, de Teresa de Madrid, quien nos dice, mucha atención: disculpadme, ponedores, pero yo duermo como un lirón. Eso me da fuerza para todo el día ir y venir de un sitio a otro y hacer miles de cosas, tanto que a mí me sorprende la inagotable energía que tengo. Bueno, Teresa uh-huh. es una ponedora, pero que, pues sí, que duerme mucho y que duerme muy bien.
Muy bien, un mensaje más, Guillermo, por favor.
Y es el mensaje de Rodrigo Fernández, que toca un tema que tú ya mencionaste, el calor. Dice: con el calor regular, me acuesto pronto, tipo 9 de la noche, ya estoy en la cama, y a las 3:50 ya en pie para ir al trabajo, y mientras, escucharos.
Uh-huh. Fíjate, yo voy a leer el mensaje que nos ha mandado Antonia Juan. Es una ponedora desde hace un montón de tiempo. Yo interactúo mucho con ella porque nos mandamos mensajes a través de Facebook y todos los días, siempre antes de empezar, tengo sus buenos días, ¿no? Pero claro, yo a esta mujer no la conozco. La conozco de que todos los días nos escribe y está aquí con nosotros. Pero fíjate, hoy a la pregunta del insomnio, de cómo duermes, cómo te organizas, Antonia Juan se desnuda, y se desnuda en el sentido de que nos cuenta por qué está aquí. Dice: Pulpo, yo es que soy del grupo de los insomnes. Sí. Son varios los motivos que me han llevado a ello. Uno es que durante décadas, durante la noche, pues tenía que velar enfermos. Tenía que levantarme varias veces durante la noche para asistir a enfermos, ancianos. Y claro, el cuerpo está hecho ya no a no dormir, está hecho a no dormir. Y el cuerpo está hecho ya a no dormir, siguiendo ni muchas horas seguidas. Dice: una vez jubilada, Pulpo, me ha sido imposible reeducar de nuevo a mi cuerpo para el ritmo normal de sueño. Claro, esto le pasa a muchas personas. Cuando han llevado una vida con esos horarios, luego reeducar al cuerpo para que vuelva a la normalidad es bastante complicado. Y hay unos cuantos mensajes que nos hemos encontrado en nuestro muro de Facebook en torno a ese sentir, ¿no? A esas cosas que uno, por las que no puede dormir. Un mensaje más, Guillermo, porfa.
Tenemos el mensaje de Manuel Macía Sanent, quien nos dice: normalmente duermo poco, sin motivo, pero uh-huh. esta semana tengo un motivo muy importante: la fiesta de moros y cristianos uh-huh. en Guardamar del Segura.
Del Segura, claro que sí. Bueno, seguiremos leyendo mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Thank you. es sin duda el tema del día en Poniendo las Calles, ya que si eres una de esas muchas personas que es incapaz de dormir por las noches o que le cuesta un montón conciliar el sueño, pues debes saber que no estás solo. De hecho, es un problema muy habitual en España y está provocado por muchas causas. Pero antes de entrar de lleno en el asunto, te quiero poner en contexto con una serie de datos para que veas el altísimo porcentaje de gente que está ahora mismo en la misma situación que tú. Estamos hablando de un 58% de españoles que considera que no descansa tan bien como desearía, y hasta 4 millones, sí, has escuchado bien, hasta 4 millones sufren de insomnio crónico. Y claro, si además juntas el terrible calor que nos lleva persiguiendo durante semanas, a uno le resulta prácticamente imposible coger postura en la cama y dormir como es debido. Pero también te digo, ponedor, que si solo te pasa durante el verano, te puedes considerar una persona afortunada. Porque cuando ocurre durante todo el año, es cuando aparecen realmente los problemas y empezamos a preguntarnos el por qué nos pasa. Bueno, pues con todo esto ya puesto sobre la mesa, quiero presentarte a David. David Jiménez es el autor de un libro titulado El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, y es una persona que habla con conocimiento de causa.
Yo siempre he dormido mal, no tengo recuerdo de mí mismo de nunca haber dormido las horas que se suponía que debía dormir, ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. Y hubo un momento en el que me di cuenta de que esto era una parte importante de mi vida y que quería intentar dar cuerpo en forma de palabras, en forma de escritura, a pues toda una serie de experiencias.
Al final, cuando llevas tanto tiempo con ello, no queda otra de aprender a llevarlo de la mejor manera posible y aceptarlo como parte de nuestra vida, aunque no nos guste la sensación. Seguro que muchas veces, mientras estás dando vueltas en la cama, te acuerdas de cuando eras muy pequeño y te dormías casi al instante de cerrar los ojos, pero al final los años pasan y todo pesa. Sobre todo si tienes una rutina de trabajo estresante y con un ambiente que no te ayuda demasiado a salir del bache. Pero como el propio David explica, hay que aprender a diferenciar y a distinguir por qué dormimos mal.
Yo creo que hay dos experiencias fundamentales durante las noches del mal durmiente, ¿no? La primera es la experiencia de la soledad. La vigilia es casi el único momento de nuestra vida, al menos en nuestra cultura contemporánea, en el que puedes tirarte hasta 2 horas seguidas sin hablar con nadie, sin asomarte al perfil en redes sociales de nadie, sin dar un like. Y luego, unido a esto, también va una experiencia de frustración bastante fuerte, ¿no? Porque creo que la mayoría de mal durmientes tenemos la sensación de que nosotros querríamos dormir y sin embargo tú no lo consigues, ¿no? Y no entiendes por qué.
La verdad es que es frustrante cuando ocurre, y lo cierto es que se pasa realmente mal. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Yo creo que el día que cuente por qué diseño este programa de radio, lo hago por eso. Yo durante una época que pasé bastante compleja, bastante complicada por problemas personales, me di cuenta que la madrugada es el nicho real para reencontrarte con lo peor, porque no puedes dormir, porque te comes la cabeza, porque te adelantas a cosas que luego jamás han pasado y porque te comes mucho la cabeza en el peor de los sentidos. Con lo cual, entiendo perfectamente a la gente que nos escucha porque no puede dormir, porque no controla la cabeza. Yo durante un montón de años no la he podido controlar, pero seguro que también te ha pasado que, aunque hayas empalmado 24 horas o más tiempo despierto, al día siguiente has caído redondo a la cama por el simple hecho de que estabas agotado de todo lo que llevas acumulado. Y no, aunque te vaya a sonar raro, cuando no puedes dormir no es culpa de la noche o de que no consigas acomodarte en la cama, sino que la culpa la tiene todo lo que has ido arrastrando durante el día.
El verdadero enemigo de quien duerme mal no es la noche, sino el día. En la noche lo único que tenemos que hacer es pues permanecer en la cama, ¿no? Mientras que durante el día tienes que enfrentarte a toda una jornada de trabajo cansado, ¿no? Y sintiéndote pues espeso, lento, que tardas en reaccionar o que reaccionas de una manera peor que si estuvieras descansado.
Es verdad que se hace duro, se hace muy complicado a veces, incluso puedes llegar a no encontrarte bien contigo mismo y que tu comportamiento no sea el de siempre con tus compañeros de trabajo, con tu familia o con tus amigos, pero es que además es algo que uno mismo se nota, y en esos momentos lo único que se tiene en la cabeza es la necesidad de descansar y de dormir más de 8 horas seguidas. Pero claro, vienen las preguntas. ¿Y cuáles son los factores que realmente entran en juego y desencadenan este problema? Bueno, pues hay que escuchar a Rosa Rojano, que es enfermera y experta en descanso y sueño de Educa y Duerme. También ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE y lo ha contado muy bien.
En estas situaciones hay múltiples factores realmente. Uno de ellos, además de esto haciendo estudios, la gente que hace estudios sobre su niño, es la propia apreciación de lo que es dormir bien o dormir mal. Es verdad que el descanso puede no ser reparador, o todo lo reparador que nos gustaría, porque esas horas a lo mejor, pues al igual son muchas horas, pero no son 100% reparadoras, pero sí que descansas lo suficiente como para estar, pues digamos, medianamente bien durante el día.
Claro, es que al final también se tira de recursos como ir bebiendo café durante el día. Y ya sabes que el café nos ayuda a estar más despiertos o más activos en el trabajo. Y también muchas veces supone un chute de adrenalina necesario para juntarnos con familiares o amigos. Pero hay que tener cuidado, ponedor, porque tirarse sin dormir tantas horas puede traer serias consecuencias.
El hecho de no dormir afecta a múltiples factores. Obviamente, en el caso de los problemas mentales es importante, porque en un primer momento, si tú no descansas, sí que puede afectarte al carácter. Puedes tener más ansiedad, pero bueno, esto además genera mucho más estrés, afecta al sistema inmunológico, o sea, quiero decir, tiene un montón de afecciones que eso, con el tiempo, afecta, hombre, no solo físicamente, que físicamente es muy fuerte como se nota, sino claro que mentalmente, obviamente.
Es que todos estos síntomas lo único que hacen es que nos preocupemos todavía más de nuestro estado de salud. Y si llegas al punto de no saber dónde meterte porque no sabes cómo remediarlo, es muy importante que prestes atención a todos estos consejos que nos comenta Rosa.
Los consejos realmente son los mismos tanto para niños como para adultos. Intentar ventilar al máximo las habitaciones, bajar las persianas en las horas de más calor. Si es necesario dormir con aire acondicionado, que la gente no tenga miedo a dormir con aire acondicionado. Obviamente lo ideal es los aparatos modernos, no los más antiguos, pero intentar evitar cambios drásticos de temperatura.
Bueno, pues ya lo has escuchado, son personas de todas las edades los que pueden poner en práctica, aunque con cierta precaución también, porque a veces tomárselo todo al pie de la letra tampoco es bueno, pero por supuesto que todo sirve de ayuda y poniéndolo en práctica con cabeza es cuestión de tiempo que problemas como este pues se vayan mitigando hasta desaparecer.
Cerveza.
Son las 4:32, las 3:32 en Canarias. Es una preciosa canción para acompañarte en esta madrugada de jueves. Son los Eagles, Listen to the Music, escuchando la música. Fíjate el mensaje, Guillermo, que nos manda Santiago Garrido.
Sí.
Dice, buenos días, Pulpo, desde el Bierzo Alto. Esto es un pequeño pueblo llamado Granja de San Vicente. Seguimos rodeados de fuego, pues el Bierzo sigue ardiendo. Son varios los pueblos que han tenido que sacar a sus vecinos. Nos escribe, os escribe un minero retirado. Madre mía, qué situaciones, Guillermo, por favor, se están comiendo nuestros ponedores, ¿eh?
Qué difícil, Pulpo, y desde acá les enviamos un saludo y un abrazo fraternal y sobre todo mucho ánimo.
Uh-huh. Nuestros ponedores, hablando del descanso, ¿cómo van conciliando el sueño? Un mensaje, Guille, porfa.
Bueno, tenemos el mensaje de María Jesús Mainar, quien nos dice, yo no duermo mucho, pero qué casualidad que me despierto siempre a las 4:30 y escucho el programa y me vuelvo a dormir feliz. Entonces, se despierta, escucha Poniendo las Calles y vuelve a la cama otra vez.
Bueno,
a dormir.
Pues mira, qué bueno. Lleva 5 minutos con nosotros y también lo que seguro que lo hace es porque vienen las noticias que son súper curiosas, que están sucediendo en este momento y que nos dejan siempre un buen sabor de boca, porque a esta hora están sucediendo cositas, ¿eh?
Están sucediendo cositas y yo quería preguntarte, ¿tú eres de llevar a tus hijos a la oficina o al trabajo?
Sí, en su momento, Carla llegó a venir aquí, mi hija llegó a venir a poner las calles aquí al estudio, ¿eh?
A mí me pasaba también, mi padre me llevaba a su trabajo, él también es locutor en Colombia, uh-huh. Y por eso yo creo que generó esta pasión por mí, por la radio, entonces ver esos micrófonos y todo eso me encantó. Pero bueno, te voy a hablar en este caso, yo creo que ya tú escuchando la canción, debes saber de quién te voy a hablar, sí. Uh-huh. Y te voy a hablar de su protagonista, precisamente de Russell Crowe, obviamente por la película de Gladiator, quien representó el papel principal de Máximo Décimo Meridio, o más conocido como el Gladiador.
Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Es que resulta que este famoso actor estos días se encontraba en Roma y ha publicado varias fotos en sus redes sociales durante su visita a la Ciudad Eterna. Una de ellas al lado del Coliseo Romano, donde se encuentra al lado de sus hijos y dice, llevando a mis hijos a mi antigua oficina. Parece claro. Que mucho ha cambiado, ¿no? La oficina claro. De Máximo Décimo Meridio después de hace algunos siglos.
La que lió esta película en España, ¿eh?
Hombre, no, es que es una cinta. Es un film espectacular. Uh-huh. Y parece que, escuché hablar que están trabajando a lo mejor en sacar una secuela. Uh-huh. Una secuela de Gladiator muy pronto. Pero, uh-huh. Bueno, quiero contarte también, y quiero que escuches este audio, porque este uh-huh. Es un reclamo, y es un reclamo de muchísima importancia. A quien escuchas uh-huh. Es Alex, un niño de casi 2 años, quien quedó muy, pero muy indignado porque su madre salió al trabajo y se le olvidó darle un beso de despedida.
Oh.
El pequeño que apenas sabe hablar se trata de hacer entender de cualquier manera para contarle a su papá que su madre se fue sin darle un beso, obviamente ni a él ni a su hermanita recién nacida.
Bueno, complicado. Si no hay beso, puede haber un mal rollito.
Es que es una verdadera tragedia.
La verdad que sí. Oye, ¿por qué nos quieres poner hoy The Weeknd? Porque a mí es una formación musical que me gusta y mucho, y que lo traigas para este momento de radio me llama mucho la atención.
Sí, es que te quería contar, Pulpo, que se aleja de los escenarios, de los conciertos, para ponerse frente a la cámara en su nuevo papel protagónico en una serie que va a sacar que se llama The Idol a finales de este año. Y obviamente, pues él va a estar en la piel de un gurú de autoayuda y propietario de un club nocturno, en este caso The Weeknd, o también como es su nombre, Abel Tesfaye, va a tener obviamente va a ser el papel protagónico, uh-huh. Pero él es el creador de la historia. Entonces, por eso te traigo a The Weeknd con esta canción que a mí me encanta, que se llama Blinding Lights.
Sí, es un temazo que estamos escuchando aquí en COPE. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada de jueves? ponedores poniendo las calles en este momento. Ahora mismo somos ya en Facebook 80.091 ponedores. Venga, vamos a conseguir esos 9 ponedores que necesitamos para llegar hoy a esos 80.100 seguidores. Sería increíble conseguir 9 ponedores en los próximos, la próxima hora 20 minutos, para decir que aquí estamos, levantando España entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que si lo conseguimos, pues lo celebraremos contigo y en directo. Vamos a hablar con Javier, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio y con el que tengo muy poquito tiempo para hablar, pero sí que me hace mucha ilusión saludar, que está en carretera además. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en el puerto de Algeciras, que vengo desde Barcelona.
Te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Bueno, sí, salí ayer por la noche a las 12 de la noche.
Ajá, ¿dónde has tenido que parar?
Sí. Pues paré en Valdepeñas.
¿Y allí en Valdepeñas?
En Albacete.
En Albacete, la provincia. Y escucha, ¿y dónde paraste? Porque claro, aquello es muy muy grande, muy amplio.
Bueno, paré en lo que es una gasolinera que hay, bueno, hay varias gasolineras. ¿Sabes qué pasa? Que yo llevo un megacamión y es mucho más complicado de aparcar.
Claro, que necesitas unos espacios especiales que a lo mejor con otro tipo de camión no requeriría, ¿no?
Claro, 32 metros de camión.
Madre mía, ¿y qué llevas ahí?
Pues llevamos piezas de automoción para Marruecos.
Qué bueno, macho, o sea que baja desde Cataluña, te cruzas por el lado toda la península y ahora desde Algeciras ya cruzas para Marruecos.
Sí, normalmente vamos a Tánger, descargamos en Tánger y vuelta a la carretera y volvemos a Barcelona y volvemos para abajo otra vez. Hacemos líneas directas.
Ya me imagino, jolín, qué grande, Javier. ¿Tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes, no? Llevando todas esas piezas, la cantidad de gente que las está esperando.
Pues sí, lo sabemos porque tenemos que cumplir con los horarios y vamos un poquito estresados, pero contentos.
Ya, eso es fundamental. Jolín, Javier, lamento no tener 2 minutillos más para regalarte y que estés aquí hablando conmigo, pero es que también nosotros vamos estresados y vamos hoy sin tiempo. Pero te mando un abrazo muy fuerte y ahora mismo le voy a decir a Rubén que por favor te mande una pegatina del programa y que también te mande el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, Javier, feliz ruta.
Pues, muchísimas gracias por el programa que hacéis y gracias por todo.
Qué bueno, muchísimas gracias a ti.
Adiós.
Son las 4:42, 3:42 en Canarias. José Antonio Bueno Ruiz, Rafael Ríos Nebro y Ana Fernández nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
La ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Albertín! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ay, señor, Dios mío. Tú has creado en este mundo muchos, muchísimos pobres. Por supuesto, me doy cuenta de que no es ninguna vergüenza ser pobre. Pero tampoco es ningún gran honor. ¿Acaso pasaría algo tremendamente malo si yo tuviera una pequeña fortuna?
If I were a rich man.
Oh, qué bueno, por favor. ya está aquí con un tallit catán blanco, un raído chaleco marrón, una gorra Fiddler a juego y un violín en las manos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no caernos del tejado.
Qué bueno, por favor. Qué película tan bonita. ¿Por qué traes esta película en el día de hoy, El violinista en el tejado?
Pues mira, porque hoy cumple, porque vive todavía 96 años, nada Ale. Menos, el director y productor de esta excelente y popular película, este musical de 1971, llamado Norma Jewison. Él es canadiense, nació en Toronto el 21 de julio de 1926, fue fundador del Canadian Film Center, y entre 1950 y 2003, que es cuando estuvo activo, Jewison dirigió numerosas series de televisión, un montón, y 25 largometrajes que le han valido 3 nominaciones al Oscar al mejor director, además en épocas diferentes. Una en El calor de la noche, que es un thriller sensacional del 67, por esa película ganó el BAFTA, por El violinista en el tejado, en el año 1971, y luego ya en los años 80, por Hechizo de luna, con Cher, ¿te acuerdas? Una película estupenda también, que con esa ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Luego él ha dirigido otras muchas películas, como el caso Thomas Crown, Jesucristo Superstar, es el director de Jesucristo Superstar, Roger Wolf, Historia de un soldado, Huracán Carter, que es una gran película de boxeo, y La sentencia. O sea, que es un tipo, ha abordado siempre con bastante hondura y ponderación muchos temas sociales, políticos. O sea, le gustan las películas densas, a veces incluso controvertidas o complicadas. En 1999 recibió el premio de honor Irving G. Talbert, que es el que otorga la Academia de Cine de Hollywood. Es como, no es el Oscar de honor, pero vamos, es, sobre todo se lo suelen dar a productores, pero bueno, es él, ha producido también muchas películas. Claro. Jewison, claro.
En estas noches de calor, Jero, te pedimos todavía más que nos cuenten los argumentos de las películas que nos vas desgranando. Este violinista en el tejado, ¿cuál era el fundamento de la película?
Pues mira, se trata de una adaptación de un musical de Broadway que fue muy famoso, ganó el premio Tony en el año 1964 a mejor musical, autor y banda sonora. Y el guión de la película es el mismo que el mismo autor, que es Joseph Stein, el que hizo el guión del musical. Se basa en una novela que se llama Las hijas de Tevye y en una obra teatral, que es Tevye el lechero, de un ucraniano, Sholem Aleichem, que es seudónimo de Salomón Rabinovich, que fue autor de unos 300 relatos, 5 novelas, varias obras de teatro. De hecho, le llamaban el Mark Twain judío. Creo que es muy apropiado también porque, claro, todo se desarrolla en Ucrania, ¿no? Y con la que está cayendo. Claro. La acción se desarrolla en concreto justo antes de la Revolución Bolchevique. El protagonista y narrador es este personaje, Teibe, que lo interpreta Chaim Topol, que es el lechero de Anatevka, que es un pueblo ucraniano donde conviven pacíficamente desde hace siglos judíos y ortodoxos. Él vive feliz con su esposa y sus 5 hijas, pero claro, están todas solteras y le inquieta ver con quién las casa, ¿no? Porque tanto él como su mujer quieren casarle con hombres adinerados para sacarles de una vez de la pobreza en la que viven, ¿no? Y que están un poco hartos de ella, ¿no? Una tarde, mientras hace el reparto, Teibe conoce a Perchik, que lo interpreta Paul Michael Glaser, luego hablaremos de él.
Vale.
Que es un pobre estudiante de Kiev con ideas revolucionarias, comunistas, claro, con lo cual, de dinero nada.
Claro.
Los dos simpatizan y Teibe le ofrece casa y comida a cambio de que dé clases a una de sus hijas. Y mientras tanto, Lazar Wolf, que lo interpreta Paul Mann, que es un rudo carnicero que se ha quedado viudo, pide a Teibe la mano de su hija mayor. Y eso se va a ir desarrollando mientras también se va desarrollando el ambiente pre-revolucionario.
Yo sé que ahora mismo los ponedores están disfrutando mucho de lo que nos estás contando de esta gran película, ¿no? Lo que yo no entiendo muy bien es dónde está el violinista del título, porque claro, aquí se están omitiendo cosas.
Claro, está en el tejado. Empieza así con él en el tejado. Eso surge de una pintura de un ruso, de Marc Chagall, que se titula El hombre muerto, que muestra a un hombre tocando el violín en lo alto de una casa durante un funeral en un pueblo. Teibe lo usa como una metáfora de los esfuerzos que hay que hacer para sobrevivir en un mundo difícil y en constante cambio, muy actual también ahora, como ves. Él dice en la película, sin todas nuestras tradiciones judías, claro, porque desde el principio rompe lo que se llama la cuarta pared, habla con el público, el personaje habla primero con el público, ¿no? nuestra vida sería tan insegura como un violinista en el tejado. Por eso te digo que hacen muy bien todas las mañanas en evitar que nos caigamos del tejado. Otras veces Teibe habla directamente con Dios, al que le cuenta todas sus penas y sus sueños, como en el prólogo que hemos escuchado, previo a la famosísima canción Si yo fuera rico, claro. Este recurso además subraya muy bien el vitalismo optimista de ese lechero tan entrañable, ¿no? Y refleja muy bien la tensión que sufren la religión y las tradiciones en una sociedad inmersa en un cambio social muy fuerte como era la rusa, o en concreto la ucraniana en aquel momento. Era el imperio zarista todavía, claro.
Hombre, claro. Lo que yo no sé es esta película, en ese momento, cuando salta a la cartelera, cuando se lanza, cuando se juega uno tanto, cuando lanza una película pues ya un poco al alcance de la población, ¿qué tal fue recibida El violinista en el tejado? Porque claro, ahí yo creo que más de uno se pone a temblar.
Sí, pues tuvo un éxito muy grande. Recaudó 83,3 millones de dólares en todo el mundo, o sea, casi 10 veces más de los 9 millones o así que había costado. Y de hecho se convirtió en la película más taquillera de 1971. Además, la mayoría de los críticos aclamaron la dirección, el guion y las interpretaciones. De hecho, hoy día son positivas el 83% de las 41 críticas reunidas por Rotten Tomatoes, que dan al film una nota media de 7,8 sobre 10. Y hombre, yo le subiría un 8 ya puestos. Yo siempre he sido generoso como profesor. Un 8 sobre 10. Uh-huh. A mí me parece que además fueron refrendados todos esos elogios con 8 nominaciones a los Oscars, nada menos, en el año 1971, incluidos las potentes, o sea, mejor película, director, actor Topol, actor de reparto Leonard Frey, dirección artística, aunque lo ganó en los temas más técnicos, mejor adaptación de banda sonora, fotografía Oswald Morris y sonido. También ganó el Globo de Oro a la mejor película de comedia musical y el David de Donatello al mejor actor extranjero en Italia, por, a Topol. Y luego en 2020 se anunció, la Metro-Goldwyn-Mayer dijo que iba a hacer un remake con Thomas Cahill como director y productor. Thomas Cahill es el que dirigió la versión fílmica de Hamilton y de Gris Life, que está muy bien. Pero no ha vuelto a hablarse de ese proyecto, con lo cual que nos la dejen tranquila por ahora.
Me imagino. Oye, ¿y quién elige a esos actores? ¿Cómo fue la elección?
Pues mira, fue un poco controvertida porque Norman Jevison eligió a Topol en lugar de Acero Mostel, que era quien había interpretado a Teibe en Broadway, que es donde había sido un exitazo, ¿no? De hecho, a ese personaje optaron, vamos, se les propuso a Orson Welles, Anthony Quinn, a Marlon Brando, que rechazaron el papel, y luego Frank Sinatra y Danny Kaye también se ofrecieron, pero no fueron elegidos. Y Jay Winson optó por Topol, al que la había visto ya en una película que había sido nominada a la película extranjera en el 64, que era Salah, pero sobre todo le vio interpretar la versión londinense del musical, que la había representado ya en 400 ocasiones, dijo, es mucho mejor este a efectos internacionales que Cero Mostel. Después llegaría a protagonizarla en 2000 representaciones por todo el mundo, porque la película tuvo tanto éxito que él siguió haciéndola en teatro y de hecho en 1991 fue nominado al Tony como mejor actor de musical. Chaim Topol, hay que recordar que debutó en el cine en 1961, había participado en películas como La sombra de un gigante, y cuando hizo esta película solo tenía 36 años. De modo que para parecer mayor, el propio Jay Winson se hizo recortar pelos de su barba blanca y se los puso en las cejas. Ah, porque es que parecía muy joven, ¿no? Lo que hay que hacer para hacer una película es increíble. Y ya aquí viene otra vez nuestro personaje favorito de hoy, uno de ellos. Porque para el papel de Percy, como hemos dicho, claro, este revolucionario fue elegido Paul Michael Glaser, que unos años después, muy poco, fue famosísimo como el detective Dave Starkey. ¿Te acuerdas de Starkey Hutch?
Sí, claro, perfectamente. Claro.
Una de las series de mi juventud. Y luego había estado ya en Canon, en las calles de San Francisco, en Koyak, ¿no? Glaser es de ascendencia judía, pero en la película le pusieron unas lentillas marrones porque tenía unos ojos azules tremendos y dijo, mira, vamos a ponerte los mayores marrones que cantan mucho tus ojos azules, ¿no?
Fíjate, todo esto en cuanto a la selección de los actores. Me imagino que para las actrices algo parecido sería, ¿no?
Bueno, sí, para encarnar a Golde, que era la mujer de Teibe, se pensó en Anne Bancroft, pero la actriz declinó y finalmente aceptó la neoyorquina Norman Cray, que había debutado en cine en 1951 con Vicente Minnelli, nada menos, en Te y Simpatía, pero sobre todo había participado en series televisivas tan populares como Los Intocables o El Fugitivo. A veces nos creemos que estas actrices, que de pronto las vemos en un montón de películas. Dice, hombre, esta era la de Juego de Tronos, que esto es nuevo. No, no. Ya entonces, si te hacías muy famosa en una serie, te daban buenas películas, claro. Rosalind Harris, Michelle Mars y Neva Small dieron vida a las tres hijas mayores de David Golden. Y las tres debutaban en el cine, o sea que era un poco arriesgado por parte del director pillarla casi coprotagonistas, ¿no?
Es que es alucinante todo lo que genera el cine, es alucinante. ¿El rodaje qué tal funcionó? Porque me imagino que en esas épocas y con tanta gente...
Sí, pues mira, los exteriores se rodaron en Yugoslavia, que era lo que entonces era en Croacia actual, pero la preproducción se hizo en Inglaterra, los ensayos se realizaron en los estudios Pingu de Londres y la música fue pregrabada en los estudios de Denham. Tras buscar por medio mundo, porque buscó por medio mundo, Norman Jewison recreó Avnatevka, este pueblecito ucraniano, en Lekenik, que es un pueblo que está al sur de Zagreb, que entonces era Yugoslavia, hoy es Croacia, con escenas adicionales en otro pueblecito muy cercano de allí que se llama Mala Gorica. Aunque el área era un área que en invierno sufría muchas nevadas y se rodó en invierno, durante el rodaje tuvieron que completar la nieve con polvo de mármol, porque se ve que ese año no nevó demasiado. En total se utilizaron 300 extras, que eran políglotas, porque como se habla la película en tres idiomas, dijeron que se hablase por lo menos inglés, ¿no? Y luego también contrataron numerosos gansos y cerdos con sus cuidadores, porque está recreado todo el pueblo, claro.
Claro.
Y luego, él quería obtener, el director Jewison, un aspecto terroso, porque es claro, todo el tema de la tradición, del apego a la tierra, que donde van a ser arrancados violentamente los protagonistas. Entonces recurrió a un director de fotografía llamado Oswald Morris, que era muy famoso por el tratamiento de color en películas, por ejemplo, como Moulin Rouge, que era el estilo de las pinturas de Toulouse-Lautrec, o con Moby Dick, que recuerda mucho a los grabados marinos del siglo XIX. O sea, es un tipo que tiene una capacidad pictórica en su fotografía que le gustaba mucho a Jewison. ¿Sabes lo que hizo para darle ese color terroso? Pues cogió una media de nylon de color café y la puso en el objetivo de la cámara. Oh. Y todo está rodado pasando por el tamiz de una media. ¿Qué te parece?
Media, me parece súper curioso.
Y luego, para diseñar la pequeña sinagoga de la película, que se hizo es profeso en esta zona, que era católica sobre todo, el director artístico Robert Royal estudió los planos de unas 100 sinagogas de principio de siglo en Ucrania. O sea, se lo curaron bastante. Por cierto, Norman Jewison hace un cameo. Pone la voz al rabino cuando canta Mazel Tov en El sueño de Teibe. Y tuvo un detalle, que es pagar a un agricultor local para que mantuviera el resto de su vida natural a Shmuel, que es el caballo de tiro que sale en la película, que él usa, ¿no? Con lo cual, fíjate qué detalle, es un detalle muy bonito.
Hombre, y ya luego la guinda fue la banda sonora que encima firma John Williams. Cuidado ahí, ¿eh?
Hay que decir que John Williams lo que hace es dirigirla adaptarla. Esto es, sí, porque la partitura original del musical era Jerry Bock con letras de Sheldon Harnick. Pero John Williams no solo la dirige, la adapta y la convierte en sinfónica, sino que además compuso parte de música adicional y una cadencia original, que es la del principio y que estamos oyendo ahora por aquí, para el famoso violinista ucraniano Isaac Stern. O sea, lo que suena es de uno de los mejores violinistas de la historia, vamos.
Es increíble. Jero, no hay tiempo para más, pero quiero decirte que la semana que viene tendremos más sección de cine aquí en Poniendo las Calles. Yo te agradezco un montón esta temporada que nos has regalado, que pases un fenomenal verano, más que nada porque yo me voy de vacaciones, pero que tú disfrutes mucho, por favor, ¿eh?
Sí, tú descansa, que te lo has ganado. Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores. Y me bajo de este tejado y me subo a aquel de allá para seguir concienciando a la gente del horror de la guerra en Ucrania y país. Si yo fuera rico para poder pararla, pero no soy rico.
Qué bueno, Jero. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Jero. Hasta luego, hermano.
Adiós.
If I were a rich man, all day long, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below.
Gran película que nos ha regalado Jero en Poniendo a las Calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Mi abrazo y bienvenida a Bárbara López Galán, que nos dice: gracias por acompañarme en esta larga noche. Me uno a poner hoy las calles y lo que haga falta. Pues Bárbara, muchísimas gracias por ayudarnos. Tu ayuda es imprescindible. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con Luis y con Eduardo, dos radioaficionados que vienen a demostrarnos que hacer radio en casa es mucho más que un hobby. Gonzalo Zaballo tiene que darnos la última hora de los incendios. Hay cosas bonitas que contarte y agradecerte por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España. Estás en COPE. Dieron las 5, las 4.